Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que estamos comenzando junto a Josefina Stavrakopoulos en este lunes 25 de marzo. Nueva semana, final de mes. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bien, ¿cómo lo pasaste el fin de semana?
Bien.
¿Sí?
Sí, todo decente.
Qué bueno.
¿Y tú?
También.
Qué bueno.
Oye, se termina el plazo para pagar las patentes, se termina marzo.
Pero pues, hay algunos que se agarran el pelo y dicen, ¿por qué?
El monstruo en el control está así como, no, yo todavía no lo pago la patente.
¿No
lo
pagaste?
Yo
lo hice en febrero para salir del cacho.
Es que tú eres muy organizada, yo soy como de la última hora, la reina de la última hora, como me dice mi familia.
No, yo creo que hay que aprovechar las vacaciones y hacerlo en la playa. Y así uno aporta también a las comunas de allá.
¿Ah, encontráis?
Yo aporté a Puchuncaví.
Ah, no, yo aporto a la comuna donde yo vivo, que igual tiene harta plata, pero me gusta aportar porque tienen un parque muy bonito y...
Que hay que cuidar.
Que hay que cuidar. Así que, en ese sentido, pago ahí nomás. Donde vivo nomás, más fácil. Oye, mucha noticia de la cual vamos a estar hablando durante hoy día y probablemente durante el resto de la semana, los próximos días, porque se inauguraron los dos principales programas políticos de las dos cadenas de televisión que hacen este tipo de cosas, como TVN y Canal 13. Y en uno habló el presidente Piñera y dijo muchísimas cosas interesantes en Canal 13. Y en TVN habló el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por primera vez desde el caso Caval, y también dijo muchas cosas.
Muchas cosas. Yo lo escuché a través de Radio Duna.
Ah, sí. Eso también quería contarles, que Radio Duna transmite en conjunto con Televisión Nacional el programa Estado Nacional todos los domingos, así que si usted no lo puede ver por algún motivo, porque no está cerca de un televisor, en realidad la tele se puede ver en los celulares, en cualquier parte.
En todas partes,
pero también lo puede escuchar a través de nuestras frecuencias de Radio Duna, 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y en Puerto Montt 99.7. Así que eso también es muy buena noticia para que estemos aún más informados. Bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante, pero partamos por el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Santiago los termómetros están marcando los 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 28, temperatura máxima que se va a mantener al parecer durante los próximos días. Va a estar totalmente despejado en Santiago durante el día de hoy.
Y eso que ya empezó el otoño. Sí. Formalmente.
No bajan las temperaturas igualmente.
No. 11 grados hay a esta hora en Valparaíso, en la capital de la quinta región. Durante la mañana va a estar cubierto y neblina, variando nubosidad parcial para quedar absolutamente despejado durante la tarde, una máxima de 17 grados.
En Concepción, 10 grados de temperatura máxima de 19. Va a amanecer totalmente despejado, pero podrían llegar algo de nubes durante la tarde. Se esperan también vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Y en Puerto Montt, a esta hora hay 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 17. Va a estar amanecer nublado, parcialmente nublado, más bien dicho, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, y va a quedar completamente despejado durante la tarde. Son las 7 de la mañana, 4 minutos, vamos a los titulares.
El presidente Sebastián Piñera está buscando retomar el diálogo con los timoneles de la oposición. Los encuentros serán bilaterales y se van a realizar entre el martes y el miércoles con los presidentes del PPD, el PS, el ADC y el Partido Radical. Un grupo de ex cancilleres criticaron la creación del PROSUR y llamaron al gobierno a no actuar impulsiva e instintivamente en política exterior. A través de una declaración conjunta, aseguraron que las últimas decisiones del Ejecutivo en la materia predominan la improvisación y la politización de la política exterior. Celestino Aós realizó la primera misa en Santiago, en donde aseguró que los abusos en la iglesia son intolerables y que se necesitan reformas. Además, el nuevo administrador apostólico de Santiago aseguró que tenemos que reconocer que no siempre hicimos las cosas bien y queremos hacerlas mejor. FONASA abrió su cobertura para la realización de fertilización in vitro en las clínicas y también en los hospitales. La medida amplía en un 84% la oferta de programas a los pacientes del seguro en la red pública e incluye por primera vez financiamiento para estos en el sector privado. Un grupo de camiones cortaron parcialmente la ruta 68 a la altura de Placilla. Las manifestaciones se van a extender a eso de las 6 de la tarde del día de hoy. Hasta el momento se encuentran habilitadas 2 de las 4 vías de acceso y egreso a Valparaíso. Y en noticias internacionales, tras 2 años de investigación, El informe de Robert Mueller reveló que no hubo colusión entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia. El documento surge de las principales conclusiones del fiscal William Barr sobre la investigación especial de lo sucedido en las elecciones de 2016. Y Juan Guaidó llamó a prepararse para la fase máxima de presión en contra de Nicolás Maduro. El presidente interino de Venezuela pidió a los militares que se unan al clamor del pueblo venezolano y exijan también el cese definitivo de la usurpación. 7:06 a.m.
Partamos por revisar el cambio de mando, que esa fue otra de las noticias de este fin de semana, porque nos sorprendimos con la información por parte del Vaticano, que muy tempranito el sábado dio a conocer que el Papa finalmente aceptó la renuncia del cardenal Ricardo Esati. Renuncia que él había presentado por dos motivos. Uno, porque ya tenía más de 75 años y por tanto no podía seguir en un cargo que tienen que renunciar todos los obispos cuando cumplen esa edad. Pero también había renunciado en mayo, en conjunto con el resto de los obispos chilenos en Roma, a raíz de la reunión que sostuvieron con el Papa y de los abusos a menores ocurridos al interior de la iglesia. Había pasado mucho tiempo, el Papa ya había aceptado la renuncia a 8 o 7 obispos previamente. Se esperaba que se aceptara también la renuncia del cardenal Esati, que además está en un proceso judicial paralelo por encubrimiento de los abusos cometidos por otros 3 sacerdotes. Y justo el viernes la Corte de Apelaciones se había negado a sobreseerlo de este delito, así que continúa abierta la lista de encubrimiento en los casos de abusos a menores al interior de la iglesia, y se produce al mismo tiempo de inmediato la aceptación de la renuncia por parte del Papa.
Así es, y en este contexto que tú contabas, Mónica, el otrora obispo de Copiapó y perteneciente también a la Orden de Capuchinos, de Menores de Capuchinos, asumió como administrador apostólico en Santiago en una ceremonia que se realizó en la Catedral de Santiago, en donde, como tú decías, se generó como un cambio de mando entre Esati y Aos. En su homilía, Celestino Aos señaló que van a atender y van a servir a los que sufran atropellos a la dignidad de las personas resultado de los abusos. Y también dice que no basta con retoques de maquillaje, que necesitan cambios formales y reformas al interior de la iglesia.
Sí, fijó su postura bien firme en torno a los abusos cometidos en la iglesia y dijo, por una parte, que eran inaceptables, ¿no? ¿Cómo fue? Usó dos palabras.
Absolutamente injustificables
e intolerables, y dijo que que necesitaban reformas y cambios profundos, dando una señal más o menos por dónde va a girar su gestión como administrador apostólico, porque él no es el arzobispo de Santiago, sino que la sede está vacante, y por tanto él va a reemplazar ese cargo hasta que el Papa tome una decisión definitiva en relación a quiénes ocupará este cargo. Todas las renuncias que ha aceptado el Papa, todas han quedado con sede vacante, es decir, no tenemos nombrados obispos oficialmente, sino que son administradores apostólicos que la diferencia que tienen es que responden directamente al Papa. No tienen las mismas atribuciones, la misma independencia que pueda tener una figura que ha sido nombrada propiamente tal en el cargo. El cardenal Esati también habló para despedirse, agradeció incluso a quienes lo han criticado. Dijo que gracias a aquellos que seguramente por desconocimiento o por una búsqueda que considero honesta han querido prestarme el servicio del aguijón de su crítica, a veces amarga y, tengo que decirlo, a veces no fundadas. Esas fueron las palabras con las que se despidió el cardenal Esati. El presidente Piñera valoró este cambio en la iglesia, lo hizo ayer en Mesa Central de Canal 13, cuando hay un hecho que se repite por tanto tiempo, abusos tan graves de una manera tan extensa, la persona que está a cargo de la iglesia tiene una responsabilidad, dijo el presidente. En una señal del nuevo estilo de Celestino Aos, ayer cuando terminó la Eucaristía, que empezó a las 12, un diácono le botó un cartel a una persona que se estaba manifestando que decía: exigimos pastores y no patrones de fondo. Y inmediatamente salió un comunicado por parte del arzobispado de Santiago ofreciendo disculpas públicas por la actitud irrespetuosa y agresiva que había sido objeto esta mujer. Se publicó también, porque no se quería relacionar lo que ocurrió en la Corte de Apelaciones con
la salida de Sati.
La salida de Sati. Entonces, yo creo que él mismo se encargó de publicar la carta que le mandó el Papa, donde como que le agradece un poco la gestión que había realizado Sati a nombre, o sea, en el arzobispado Santiago.
Claro, lo que hace o lo que busca es que finalmente se vea como que él sale de la Catedral de Santiago por un tema de edad, que era lo que se hablaba, y no por el caso que se dio en el octavo juzgado de garantía.
Exactamente. Bueno, son las 7:11.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos con más temas de política, y en el fondo nos van a dar un poco la señal de por dónde va a ir la semana política aquí en Santiago.
Así es, porque en el programa de Canal 13 que se dio ayer, y estuvo el presidente Sebastián Piñera, se le preguntó sobre cómo han estado las relaciones con la oposición, porque se vio un cambio en un principio. Cuando el presidente Sebastián Piñera llegó a La Moneda, se vio que él tenía reuniones para ver los principales temas que convocaban al país. Habían varias personas de la oposición que asistían a estos encuentros, pero de alguna forma fue cambiando esta situación, y de alguna forma se le buscaba enrostrar a la oposición que si algún proyecto fracasaba iba a ser culpa de ellos. Así que finalmente se le preguntaba de las relaciones que está teniendo el presidente Piñera con la oposición, y él dijo, o más bien se le salió, no sé cómo habrá sido, que tiene reuniones pactadas con los presidentes o alguno de los presidentes de la oposición, entre ellos del PPD, del Partido Socialista, del Partido Radical, y también se busca tener reuniones con el Frente Amplio y con el Partido Comunista.
Así es, ayer en Mesa Central lo anunció de forma informal, anunció estas reuniones que se van a realizar entre martes y miércoles. Dijo el presidente que el gobierno estaba abierto al total y absolutamente al diálogo, que querían reconstruir un mejor diálogo de acuerdos, de colaboración, para avanzar en los proyectos que son emblemáticos para el gobierno. De hecho, incluso él no descarta, o según fuentes de La Moneda, más bien dicho, se sumarán invitaciones al Partido Comunista y a las colectividades del Frente Amplio que tengan representación parlamentaria para que también se reúnan a conversar con el presidente. Todo esto ocurre en un momento en que la oposición también intenta rearticularse después de todo el chascarro que ocurrió con la elección del presidente de la Cámara de Diputados, pero reconocen que hubo sorpresa por la informalidad y la improvisación de hacer esta invitación de esta naturaleza sin plantear, por ejemplo, los temas que se quieren conversar, en fin. De todas maneras, todos muestran su disposición a reunirse con el presidente, dicen que no le van a hacer un desaire, y lo que sí advierten es que quieren hablar de los grandes temas, porque reconocen que en la ampliación del control de identidad preventivo o en la admisión justa, están lejos de alcanzar un acuerdo, ellos están súper en contra, la oposición no está por esas políticas. Lo que ellos, lo que explican en un artículo que sale también en La Tercera, lo dice Fuad Chaín, presidente de la ADC, que si lo que quiere el gobierno es apoyo para subir un punto en las encuestas con estos proyectos que se han considerado más populistas, como puede ser el control de identidad preventivo o admisión justa, y que no resuelven los problemas reales del país, no están disponibles. Pero que para todo el resto, sí, dice la oposición. Vamos a estar hablando de esto un ratito más, porque vamos a entrevistar a Heraldo Muñoz, uno de los, el presidente del PPD, para conversar de este tema. También en nuestros infiltrados, más adelante vamos a desmenuzar todo lo que dijo ayer Sebastián Dávalos, así que por eso ahora no lo estamos detallando. 7:14.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a ir rápidamente a un tema que no tiene nada que ver con política, pero que me parece fundamental como un avance para las políticas de salud.
Sí, vamos a hablar de la fertilización in vitro, un problema que aqueja a muchas parejas acá en nuestro país y que puede ser muy costoso si se lo realizan. De hecho, en La Tercera hablan de un caso de una mujer que se realizó dos veces el procedimiento y tiene una deuda de aproximadamente 7 millones de pesos.
Claro, son tratamientos extremadamente caros que todos aquellos que estaban en Fonasa, que son la mayor, el 80% del país o más, no tenían acceso, no podían hacerse ningún tipo de fertilización un poquito más sofisticado o costoso. Y el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, Ministro Santelices, anunció que en los próximos meses se va a formalizar la ampliación de esta cobertura por primera vez al sistema privado, incluyendo prestaciones de alta complejidad o fertilización in vitro, que son las más costosas del mercado. Se les va a garantizar un subsidio del 50% para que pacientes del Fonasa se lo puedan hacer en el sector privado.
Claro, a ello se suma también la ampliación de los cupos que hoy se disponen para estos tratamientos de la red pública. De esta manera, la disponibilidad de pacientes Fonasa que se atienden en hospitales y que requieran de tratamientos de alta complejidad van a subir a un total de 313 parejas a 575, es decir, un incremento del 84%. Además, a esto el gobierno sumará otros 8 programas de que van a incluir por primera vez tratamientos más complejos como los in vitro, una buena noticia que también va a favorecer al sector privado.
Sí, los pacientes Fonasa van a tener una bonificación del 50% si se atienden en el sector privado. Los que se atiendan dentro del sistema público les van a abonar hasta el 90%, entre el 80% y el 90%, lo que es súper bueno para ellos. Y además, si estás en Fonasa con el sistema de libre elección, también vas a tener una posibilidad de atenderte en el sector privado. En total, 1.500 parejas se supone que van a verse beneficiadas en total en un año por todos estos nuevos procedimientos. Te los van a poder hacer hasta 2 veces al año los in vitro, que son procedimientos bastante caros. No son tantos tratamientos al año, pero es un buen comienzo, creo yo, sobre todo pensando en el valor que tienen estos tratamientos.
Claro, estas prestaciones se enmarcan en el contexto de la agenda mujer que está impulsando el gobierno hoy en día, donde se buscan fortalecer este tipo de terapias, porque según datos del INE, la tasa de fecundidad en Chile, es decir, la cantidad de hijos o hijas por mujer, disminuyó de 1,8 a 1,7 entre el año 2015 y 2016, son cifras que se barajan y que, por supuesto, preocupan al gobierno para poder realizar y implementar este tipo de medidas.
7:17 nos queda una noticia internacional todavía para compartir.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Porque finalmente ayer se supieron las conclusiones de este esperado informe sobre la trama rusa, el informe Mueller, que finalmente no detectó conspiración entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia.
Sí, ayer en una breve carta de 4 páginas enviada al Congreso, el fiscal general, quien es William Barr, quien es el encargado también de resumir todos los hallazgos principales de esta investigación que hizo Robert Mueller, aseguró que la investigación del fiscal especial no detectó que la campaña de Trump o cualquier persona relacionada con ella conspiraran o coordinaran con el gobierno ruso en sus esfuerzos por intervenir en las elecciones del año 2016. En este sentido, Mueller determinó que existieron 2 esfuerzos principales de Rusia para influir en las elecciones. Uno, la Organización Rusa de Investigación de Internet, que buscaba llevar a cabo una campaña de desinformación en redes sociales, y la otra es los esfuerzos del Kremlin para realizar hackeos o hackers masivos para obtener información sensible que pudiera ayudar a la campaña de Donald Trump, como fueron los correos de Hillary Clinton.
Claro, esos correos que se le piratearon, ¿se acuerdan?, a Hillary Clinton durante la campaña. Dice que las ofertas rusas fueron amplias para poder participar e intervenir en la campaña, pero que él no encontró pruebas que dijeran que el equipo electoral de Donald Trump hubiese aceptado estas ofertas. Tampoco encontraron pruebas, de acuerdo al resumen que hace el fiscal general Barr, de que Trump cometiera obstrucción a la justicia, aunque reconoce que es una cuestión compleja debido a que hay un componente interpretativo. No es como que el fiscal Mueller no lo descarta, pero no consiguió las pruebas para poder probar esa obstrucción a la justicia. Estos son resultados que estuvieron muy expectantes a Estados Unidos.
Y que, por supuesto, también el presidente Donald Trump celebró.
Celebró enormemente, porque imagínate, es un tremendo triunfo para él, porque de alguna manera para el gobierno norteamericano, para ellos es una exoneración total y completa del presidente, que fue lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, y Trump dijo que se trató de un intento ilegal de derrocamiento que falló. La conspiración rusa es la cosa más ridícula que he escuchado jamás. Es una vergüenza que nuestro país haya tenido que pasar por esto. Es una vergüenza que su presidente haya tenido que pasar por todo esto. Tuiteó, obviamente, el mandatario y lo habló también con los periodistas. De todas maneras, no se termina aquí el tema. Los demócratas no quedaron conformes porque, como tú decías, esta es la interpretación o una breve carta que resume las conclusiones del reporte Mueller, que la hace el fiscal general Barr, pero no es el informe Mueller propiamente tal, no se conoce todo el documento completo, que es bastante largo. Así que lo que va a hacer los demócratas es, van a pedir a la Corte Suprema acceder a todo el contenido de la investigación, y lo que quieren encontrar en realidad es este delito de obstrucción, porque con eso sería suficiente para un impeachment o para enjuiciar al presidente una vez que deje el cargo. Así que se la van a jugar, dicen, con todo por ese lado, para poder seguir absolutamente esa línea. Uno de los representantes de la Comisión Judicial de los demócratas en la Cámara de Representantes hizo hincapié en que Mueller no descartó que Trump haya cometido el delito de obstrucción a la justicia, sino que solo no encontraron las pruebas suficientes que se puedan demostrar. Así que todavía ahí hay un espacio para seguir pidiendo el impeachment de Trump. Nancy Pelosi dijo que en el fondo Barr no era objetivo, porque el fiscal general que nombró Trump, entonces que no le podían creer todo lo que él había dicho. 7:21 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,98%. El Dow Jones hizo lo mismo en un 1,77%. En otros indicadores destacamos el dólar observado, que cerró al alza en 676. El euro también cerró al alza en 763. El cobre se ubicó en $2.89 la libra, y la UF el día de hoy, 25 de marzo, está en 25.565 pesos.
7:22 a.m, vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Recuerden que vamos a desmenuzar esta entrevista y esta reaparición de Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, que habló de todo, en verdad, el caso Cabal, de cómo lo han maltratado, de lo que es, los costos que para él ha tenido ser hijo de la expresidenta Bachelet. Habló hasta de política nacional, evaluó a todos los grandes personajes, a los personajes que están actualmente en la política. Y también vamos a estar hablando de economía, porque hay también una ampliación de la cobertura del seguro de longevidad, que es otro de los temas interesantes que avanzó ayer el presidente Piñera. Nos vamos a la pausa con los consejos de BCI, porque BCI piensa en tu salud y tiene los mejores beneficios para ti. Aprovecha un 20% de descuento todos los lunes y martes de marzo en Salcobrán, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Además, compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes. Pausa, ya regresamos. 7:24 a.m. y ya está aquí en Estudio Duna en Punto Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días.
Hola, buen día.
¿De qué vamos a hablar hoy día?
De la reaparición de Sebastián Dávalos.
Chan, hoy, porque dio que ha dado que hablar y va a dar que hablar, yo creo, ¿eh? Todavía.
Así es.
También estamos con Mariana Marusich, periodista de Finanzas del Pulso. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días.
Muy bien, gracias, buenos días.
¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy día?
Las cartas bajo la manga que tiene el gobierno para llegar a acuerdo con la oposición en reforma previsional.
Claro, como que estamos entrando en la etapa de la conversación, sí, el acuerdo, a ver cómo llegamos aquí a puerto.
Como hay que aprobar la idea de legislar, ya están viendo por dónde acercarse más a la oposición.
Muy bien. Oye, partamos por Dávalos, ¿no? Que es como el tema del momento, todas las cantidades de cosas que habló, una entrevista extensa.
Muy larga e inédita, ¿no? Porque
inédita. Él
hace mucho, es decir, nunca se había sentado a conversar directamente, y lo puedo escuchar por Duna, porque se estrenó esta alianza con Estado Nacional, que también estuvo bien. Si uno no lo ve en la tele, lo escucha.
Exactamente.
Mira, si esperábamos al hijo de la presidenta Bachelet, a su primogénito, arrepentido, consciente del daño que el caso Cabal le había hecho al gobierno de su madre, eso no pasó.
Estaba muy equivocado.
Eso era una expectativa
equivocada.
Muy equivocada. Lo que pasa es que hace harto que se esperaba que él hablara, y la verdad es que dijo varias cosas sobre el caso Cabal, aunque él, la verdad es que no, tengo la impresión que no entregó muchos detalles muy desconocidos del caso mismo. Pero vamos a lo que dijo. ¿Qué dijo primero? Primero dijo que el caso Cabal era una operación política.
Sí.
Una operación política en la que involucró a un sector de la prensa, según dijo.
Sí.
Para desestabilizar al gobierno de la presidenta Bachelet, pero tampoco identificó mucho quiénes estaban detrás de esta operación política. Lo que sí señaló, y a mí eso me pareció como interesante, es que este caso, el caso Cabal, había sido utilizado tanto fuera como dentro del gobierno para una serie de acciones, vendetas, zancadillas, cuentas cruzadas, en las que él fue el principal perjudicado, ¿no?
La principal víctima.
Sí. Me gustaría así aclarar, porque él fue muy enfático en señalar que el caso Cabal no quedó en nada. Y eso no es efectivo. El caso Cabal tiene condenas. Natalia Compañón, su mujer, está condenada por el caso Cabal. Es cierto que no fue condenada por tráfico de influencia, que era como el gran tema que había, ¿no?, cuando estalló este caso. Pero ella está condenada por delitos tributarios. Y el caso Cabal, de origen a algunas aristas, la más importante, la estafa Gonzalo Vial, Concha, ¿no?
Él niega esa estafa.
Él niega esa estafa, como ha negado toda su participación, sí, en el caso.
Dijo concretamente en la entrevista que Gonzalo Vial alega de unos informes que supuestamente habían sido copiados, que eran copy-paste de unos informes de Cochilco.
Cochilco, así
y
es.
Y que él dijo que es falso, que esos informes no los entregaron ellos, que él nunca ha visto esos informes, o sea que no, que todo lo que está en la carpeta investigativa no tiene ningún asidero.
Sí, él dio un dato entretenido, sí, respecto al tema de Gonzalo Vial, porque la gente a veces se pierde, y lo que pasa es que él planteó que Cabal mismo, la empresa, había sido inventada para Gonzalo Vial, casi. Sí. Que había sido una suerte de home office, que le recomendaba inversiones, eso es lo correcto, y que en una de esas, Gonzalo Vial no le tincó nada los terrenos en Machalí en Cabal,
sí,
y ellos se hacen cargo de eso.
Sí.
Pero en fin.
Ahora, perdona, las condenas. ¿Cuáles son las condenas que ha determinado Cabal?
En el caso madre, como se le llama, sí, que es la arista principal, hay condenas por tráfico de influencia, delitos tributarios.
¿A quiénes?
Natalia Compañón, Mauricio Valero, que sí, llegó a un acuerdo en todo caso, Germán Chadwick, el síndico, ¿te acuerdas? Sí. Y una serie de funcionarios de la municipalidad de Machalí, que eran los que establecieron la promesa de cambio de uso de suelo, que era al final, ese es el tema, porque si tú ves los terrenos de Machalí, no valen mucho, pero como se pensaban al lado de la carretera, como casi un centro de, ¿cómo se dice?
Comercial,
un polo comercial, sí, industrial, era muy caro.
Ya.
Eso era. Pero ¿qué entregó también Peñalillo, que me pareció entretenido?
Peñalillo, dijiste.
¡Ay! Dávalos. Que es Lapsus. Peña y Lillo.
Sí, Peña y Lillo.
Sí, aunque estaba con harto freno de mano, yo creo que él no se aguantó mucho de pegarle ahí un par de zarpazos a quienes todo el mundo reconoce como su principal enemigo político. Y en el gobierno de la presidenta Bachelet.
Hay como tuve una molestia también, que todo el mundo comenta siempre psicológica, que es como que Peña y Lillo era el predilecto de la presidenta y casi su hijo político, y este es su hijo biológico. Entonces siempre hubo ahí una tensión.
Una cosa media no resuelta, estas cosas entretenidas también de la psicopolítica a veces. Pero ¿qué dijo de Peña y Lillo? El trato, lo que yo encuentro
primero que no
más
genial. No le inventó el mote de galán rural.
Sí, y ¿sabes qué? Yo ahí podría darle el beneficio a la duda, pero la verdad es que ese mote se inventó en su gabinete, y yo creo que nadie puede desconocer eso, que en algún minuto, que es buen sobrenombre,
es
un
buen
caso, ¿no? Es como de los buenos sobrenombres políticos, encuentro yo, pero él negó que él haya sido al que se le ocurrió. Yo creo que ahí fue modesto. Peñalillo, ¿qué dijo? Que se obsesionó con ser presidente de la República, que creyó que podía ser presidente de la República, y que eso determinó en gran parte su rol en el caso Cabal, con un mal manejo político, con un mal manejo, sobre todo, comunicacional. Uh-huh. Ahí también, por primera vez, él cuenta cómo fue este episodio de su renuncia, que se sabía en todo caso, pero siempre he entretenido, sí, escucharlo en voz del protagonista, respecto a que él llegó un día miércoles, que no fue recibido, sino hasta el día viernes,
sí,
que ahí él siempre ha dicho que ese periodo, que era el de presión, en el que él estuvo bajo las cuerdas, fue el que al final determinó el quiebre de su imagen pública y política, ¿no?
Sí.
Y dijo que le había pedido que no renunciara en La Moneda, y que él fue y renunció en La Moneda porque así correspondía. Lo que a mí me llamó más la atención desde el punto de vista más político es que Dávalos no reconoce que el caso Cabal fue el que le costó el segundo gobierno a la presidenta. Él dice que fue un factor casi mínimo
en
una serie de factores, como fueron las zancadillas, esbozó mucha mala relación.
Dice que el gobierno de la presidenta estaba alejado de la gente.
Desconectado del chileno a pie.
Desconectado del chileno.
Culpa
a la gestión de la propia, del propio gobierno, digamos, al descalabro final.
Sí, y lo otro que plantea es que él ve factible que la presidenta vuelva por tercera vez, porque ahí hizo un análisis político que era bien llamativo, ¿no? Sí. Porque era muy concertación, como que estaba, como que, yo no sé si Insulza está tan feliz de que casi lo haya definido
como su
candidato. También dijo que le gustaba Heraldo Muñoz, el presidente Lago, con quien su madre siempre tuvo una relación también media rarita.
Sí.
Y de los nuevos habló un poquito de Boric y de Jackson.
Sí.
Pero él plantea que a él no le gustaría que su madre fuera por tercera vez presidenta. Y en el único momento en que se quebró, ¿no? Que dio la impresión de que casi se pegaba unos lagrimones, era cuando él dice que el caso Cabal le ha costado su vida normal,
sí,
que no puede salir a la calle, que no puede trabajar.
¿Me lo perdí yo o nunca dijo en qué trabaja, qué hace para ganarse la vida?
No, él dijo que...
Ah, vivía de ahorros, dijo.
Dijo que vivía de ahorros y de una red de amigos que le ayudan a hacer negocios. Acuérdate que tú estás más Mariana ahí porque habló de los commodities y no sé qué, y cómo uno puede ganar dinero con ese tipo de negocio.
Es básicamente inversiones, o sea, uno puede invertir en distintos tipos, apostar de repente por commodities o por acciones.
¿Pero fue eso lo que él dijo que se dedicaba?
Sí,
claro.
Eso dijo que se dedicaba, que tenía ahorros y que algunos amigos en estos commodities que le hacían un par de juegos que le permitían...
De movidas para ganar plata.
Así es. Bueno, no te olvides que él no lo dijo, pero acuérdate que él tiene un seudónimo y que ve todo este tema de antigüedades, ¿no? Que él tiene pintura, como que representa artista, estuvo en Buenos Aires, la Bienal, y ha estado en eso. Pero en eso él se ha ganado la plata y también dio la impresión que espera ganar las querellas múltiples que ha presentado, donde, según su cálculo, él ganaba como 28 millones de pesos mensuales.
Pero lo negó en la entrevista, le preguntan, porque ¿te acuerdas el...? Lo que supuestamente él... ¿Cómo se llama esto?
El lucro cesante.
El lucro cesante. Mm. Se lo habían calculado.
Era un cálculo, es un cálculo. Mire, ¿sabe que yo he estado 4 años sin poder trabajar, sin poder moverme? Y esto yo habría potencialmente generado dinero.
Vamos a las consecuencias políticas de este... ¿Tú crees que fue para mejor, para peor?
Si su tema era mejorar su imagen, yo tengo la impresión que eso no quedó muy claro. Creo que le abrió una caja de Pandora, porque ahora yo creo que todo el mundo está esperando la versión de Peña y Lillo, que en todo caso no está en Chile, y también ha guardado estricto silencio sobre lo que pasaron esos meses. Sobre sus reflexiones políticas un poco da lo mismo, ¿no? Él es casi un comentarista que a mí no me parece que sea mayor, que eso tenga mayor consecuencia. Pero sí se me hace que era necesaria esta entrevista para al menos escuchar a un protagonista de una noticia que no estuvo corriendo 4 años, que está viviendo su última
etapa,
queda el juicio, como te digo, por Gonzalo Viala y está acusado de estafa. Hay que ver qué va a pasar con eso. Está en un juicio oral, él se ha negado derechamente a generar un acuerdo con la fiscalía. Bueno, y hagamos el paréntesis de las críticas duras que hace la fiscalía y de cómo los fiscales usaron, según él, este caso para avanzar en sus propias carreras. Él dice, los fiscales que me investigaron inicialmente, hoy todos son jefes, hoy todos fiscales regionales, incluso algunos se pegaron el salto a la Fiscalía Nacional. Habrá que ver también si por ahí hay algún tipo de reacción a lo que fue esta entrevista.
Lo que sí es cierto es que él fue declarado inocente, o sea, no le hicieron nada el caso Cabal, a él.
En la arista madre, efectivamente.
Entonces eso, ahí tiene razón él en el fondo de esta entrevista, es diciendo, creían que yo era culpable. Bueno, no era culpable tal cual como yo dije desde un principio, básicamente.
Sí.
Lo que pasa es que la persona de la que no habló fue de su esposa.
No habló nada, la verdad no habló nada, que al parecer es como, bueno, el gran rostro de la empresa Cabal, pero ojo que yo creo que a fin de cuenta lo que tampoco quedó muy establecido, es decir, tampoco queda claro claro, hay cosas que son tienen efectos judiciales y hay cosas que tienen efectos más políticos. Uno habría esperado una suerte de mea culpa respecto de su encuentro con Luxic, donde se genera el negocio de Machalí y donde al menos él no debió haber estado por mínima prudencia, ¿no? No se trata de ser, ni siquiera de pensar que hay aquí un tema ilegal, pero sí hay un tema de prudencia, porque al final lo que dinamitó la imagen de la presidenta Bachelet fue este tema de
tráfico de influencia.
Claro, el tema de que tú no usas tu cargo para servirte, ¿no?
Para sino hacerte, que, enriquecerte, básicamente. Claro. Sino que por el servicio a la...
Esta aura que ella tenía, sí, fue lo que él trizó, y yo creo que heavy que no esté consciente de eso a tantos años del caso, ¿no?
A tantos años que han pasado del caso. Uh-huh. Así es. Gracias, Gloria, por esta, por conversar sobre las cosas como detrás de bambalinas del caso de Sebastián Dávalos. Vamos a ir con Mariana y el tema de la reforma previsional. A ver, ¿cuál es lo que se está cocinando?
Sí, bueno, hace un par de semanas el presidente Sebastián Piñera ya había dicho que una de las cosas que él esperaba cambiar y que estaba dispuesto a conversar era aumentar la cotización adicional a más del 4%, que es lo que plantea hoy la reforma previsional. Entonces, él decía que se podía avanzar hacia allá un 18%. Pero ayer dio luces en el fondo de cuáles son todas sus cartas bajo la manga. Esa es una, en el fondo, para poder llegar a acuerdo con la oposición y aprobar esta idea de legislar. La otra es hacer mejoras al seguro de longevidad.
Yeah.
Un seguro que ya existe y que la reforma previsional lo que hacía era ampliarlo, mejorarlo para que llegue a más gente en el fondo, y él plantea que eso se podría mejorar. De todas formas, el presidente todavía no ha dado mayores detalles sobre cómo quiere o a qué porcentaje de cotización adicional quiere llegar o cómo quiere mejorar este seguro, por ejemplo, quizás es para llegar a más gente. La verdad, eso no lo ha dejado tan claro porque dijo que quiere hablar primero con la oposición sobre los temas y después, en el fondo, que se puedan ir dando a conocer. Y el otro punto, la otra carta bajo la manga en el fondo, es también ver este tema de la administración del 4% adicional, que hoy está abierta a otros actores, pero tal vez eso se podría abrir más. O no lo sé, pero por ejemplo la oposición en paralelo lo que está haciendo es algo similar con lo que hicieron con la reforma tributaria. Ellos están planteando los pilares básicos que quieren para que ellos puedan aprobar la idea de legislar.
Ya.
Entonces, hasta el momento se están poniendo de acuerdo recién. La DC ya ha dado un poco su lineamiento. Ellos quieren, entre otras cosas, por ejemplo, que la administración del 4% adicional que hacen otros actores no sea solo para el 4%, sino que para el 14% de cotización individual. Otro de los puntos que ellos han dicho es ver el tema del gasto fiscal, porque dicen que no se puede financiar solo con holguras fiscales, como que quieren más certezas en ese sentido, entre otros puntos en el fondo.
También habló de la posibilidad de una AFP estatal, también.
Sí, yo no sé si apuntaba tanto a eso, porque él dijo que hoy Banco Estado lo que puede hacer es una AFP, pero hoy en realidad las AFP tienen giro único. Eso significa, y de hecho hubo una discusión hace mucho tiempo atrás en el Congreso, que los bancos no pueden formar AFPs, por ejemplo. Yo creo que lo que se refería a él es que Banco Estado lo que puede hacer es, en el fondo, administrar esta cotización adicional que se está planteando, porque pueden tener ellos fondos administrados en el fondo, pero habría que preguntar al presidente en realidad a qué se refería con lo que dijo.
Igual da la impresión de que AFP estatal no, ¿no? Yo creo que se podría abrir algún tipo de administración de una entidad estatal, pero yo tengo la impresión que no hay agua en la piscina del oficialismo para
eso. Es que hasta el momento he visto todas las comisiones de que se ha hablado de pensiones y todos los diputados de oposición o varios de ellos han pedido en el fondo una AFP estatal y preguntan en el fondo, pero a todas estas comisiones ha ido la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, y nunca se ha visto abierta en el fondo esa idea. O sea, por ahora al menos el gobierno no lo ha comunicado así de forma oficial, y de forma extraoficial tampoco estarían dispuestos como una AFP estatal.
Ya, y estas cartitas bajo la manga que tiene el presidente, ¿de qué manera crees tú que van a realmente son tan importantes para la oposición y de qué manera? Para entenderlo bien.
La verdad es que sí, para a la oposición le podrían gustar estas ideas, pero ellos, donde están los puntos de mayor tope en el fondo, son en la administración del 4% adicional, que ellos quieren que, o el 14% los usuarios, en el fondo los pensionados puedan, los afiliados puedan elegir a dónde van sus fondos, no solo el 4%, y aparte el tema de la AFP estatal. Ahí hay un tema importante. Y el otro tema importante también es en cuanto, aparte de la cotización, también el tema fiscal. Eso se ha criticado mucho, los exministros de Hacienda han salido diciendo, el exministro Valdés dijo que él no sabe de a dónde se van a sacar estos recursos, otros dicen que es un poco populista,
que es irresponsable.
Que es irresponsable. Claro, entonces ahí están los dos puntos de la discusión, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ya más político, se podría decir, sobre quién administra esta cotización.
Y yo quiero decir ahí que el gobierno está haciendo una jugada que puede ser bien magistral en esta discusión, porque mientras toda la oposición se está poniendo de acuerdo, el presidente fijó bilaterales con cada una de las directivas, sí, de los partidos, y uno nunca sabe lo que pasa en una bilateral, ¿no?
Claro,
¿qué acuerdo se puede lograr? Entonces, o la oposición está bien armada y de verdad siendo así como todos manitos juntas para enfrentar los temas directamente, porque la reforma previsional y la tributaria van a ser los grandes temas de estas conversaciones.
Exactamente. De eso vamos a conversar un ratito más, porque viene, vamos a conversar por teléfono con Heraldo Muñoz, presidente del PPD.
También que confirmó que iba.
Confirmó que iba. Casi todos confirmaron.
Es que es muy feo, ¿no?
No
encuentro
hizo,
yo.
Por una parte.
Por eso yo creo que es una buena jugada.
Exactamente. Y le sorprendió ayer, porque el presidente lo lanza esto en el programa y no había salido públicamente que esto se va a realizar.
Así es.
Así que sorprendió a todos con estas reuniones que se van a realizar entre martes y miércoles de esta semana. Lo vamos a conversar un ratito más. Gracias, Mariana, por análisis en relación a la reforma previsional, de la cual estoy segura que vamos a estar conversando mucho durante este primer semestre. Son las 7:42. Gracias a las dos infiltradas, que tengan una buena jornada las dos.
Igual, buena semana.
Gracias
para todos.
Y buena semana.
7:44 solamente, y estamos ya al contacto telefónico con Heraldo Muñoz, presidente del PPD y ex canciller. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Mire, tenemos muchísimos temas que conversar, pero quiero partir por la entrevista que dio ayer el hijo de la expresidenta Bachelet, Sebastián Dávalos. Y quiero partir preguntándole por esa declaración bastante polémica que da él ayer, de que en el gobierno donde usted participó como canciller, se hacían zancadillas y vendetas políticas, y que eso de alguna manera habría minado el éxito de esa administración.
Bueno, yo creo que es una opinión de una persona que no estaba en el nivel de los ministros, y francamente él se tiene que hacer cargo de esas afirmaciones. Probablemente eso pasaba en La Moneda, pero yo por lo menos puedo dar testimonio de lo que sucedía en la Cancillería, y teníamos una relación muy fluida con la presidenta, con el resto de los ministros, particularmente los que tenían algo de injerencia en materia de relaciones internacionales, así que yo tengo un testimonio muy muy distinto.
Dijo que habían rencillas internas, que nunca entendieron que tenían que remar todos para el mismo lado, que habían zancadillas, y que también el gobierno había fracasado porque había habido un distanciamiento con el chileno de a pie, como que no había habido una unión entre el gobierno de la expresidenta y la gente.
Bueno, al comienzo las encuestas no demostraban eso, y luego hubo una caída por distintas materias, quizás el conjunto de reformas que se intentaron implementar. Pero mire, en todo palacio, en este caso La Moneda, hay diferencias y hay tensiones. No conozco ningún palacio de gobierno o sede de gobierno donde no hayan diferencias y donde la búsqueda por la influencia no sea una materia significativa. Así que
sí,
probablemente
pero
él vio la parte de más tensión donde se gestiona el poder alrededor, en este caso la presidenta de la República, más que lo que yo vi en los ministerios, en un trabajo que fue bastante colectivo y con frutos muy significativos.
O sea, que usted descarta estas zancadillas que se generaron en el gobierno de modo de... porque él culpa eso de la falta de éxito de esta segunda administración.
Mire, yo creo que quizás la falta de éxito fue habernos concentrado mucho más en los temas que le interesaban a la gente y haber tenido una mejor gestión de los proyectos de ley que tenían justamente que ver con las aspiraciones y las demandas de la ciudadanía. Creo que por ahí va más bien la caída que hubo en las encuestas, más que en las zancadillas, que probablemente existieron y quizás él las vio en La Moneda, pero De nuevo, yo doy testimonio desde el lugar donde yo estaba en la Cancillería, que fue, bueno, un trabajo muy intenso y con inmensos logros para el país, y en buena coordinación con el resto de los ministros. Uh-huh. Lo que hicimos, por ejemplo, en áreas marinas protegidas, el pasar de 4,2% de nuestra zona económica exclusiva protegida con áreas marinas al 43%, 1.400.000 kilómetros cuadrados, y eso lo hicimos desde la Cancillería, pero en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, uh-huh, con el Ministerio de Economía, ya, bueno, pero... con un conjunto de con el Ministerio de Interior.
Pero de todas maneras, ¿usted está de acuerdo con la afirmación del de que este gobierno, el gobierno de la expresidenta, el segundo de la expresidenta Bachelet, no conectó con la gente? Porque fueron, usted dice que las aspiraciones ciudadanas que no fueron escuchadas con suficiente fuerza.
Bueno, hubo un momento en que hubo una caída de las encuestas, es que uno puede decir que ese es un reflejo de una pérdida de sintonía con la gente. Bueno, eso podría serlo, pero creo que se intentó abordar las principales cuestiones, para partir con una. ¿Qué más importante que la gratuidad en la educación, que significó que 270.000 familias pudieran tener a sus hijos yendo gratuitamente a la universidad? Y yo me he encontrado con gente en los taxis de repente que me dicen, mire, mi hijo o mi hija pudo ir finalmente a la universidad sin pagar nada, porque la presidenta Bachelet aprobó este proyecto en el área de la reforma educacional. Entonces, hay logros significativos, pero yo no excluyo que hayan habido tensiones en la moneda que él percibió.
Heraldo, también él dijo en la entrevista que el caso Cabal había sido una operación política que buscaba desestabilizar el gobierno. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, mire, yo no soy comentarista de los dichos de Sebastián Dávalos. Yo creo que esa es su opinión y habría que preguntarle a él más allá de eso.
Entonces, ¿no está de acuerdo con
que bueno, yo creo que esto está en manos de la justicia, y la justicia tiene que determinar el resultado de este caso.
También habló de candidatos presidenciales. De hecho, lo nombra usted como una de las personas que le gustaría ver con una proyección en ese sentido. Menciona a José Miguel Insulza, también al presidente Lago. Dijo que no le gustaría que su mamá fuera candidata nuevamente, pero que él no descarta una tercera postulación por la ausencia de candidato al interior de la oposición. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, de nuevo, el comentar a Sebastián Dávalos creo que no es mi papel como presidente.
Bueno, pero comentemos el tema. ¿Es posible o usted ve factible una tercera postulación?
Mire, desde la perspectiva mía no lo veo, porque escuché a la presidenta en más de alguna ocasión diciendo que de ninguna manera ella tendría una postulación a un tercer mandato presidencial. Yeah. Ese es el único testimonio que yo puedo dar, y se lo escuché más de una vez. Pero bueno, las cosas pueden cambiar, los contextos y la historia nos han demostrado eso, pero por lo menos lo que yo conozco de la presidenta, de la expresidenta Michelle Bachelet, es que ella no tenía ninguna intención de ir a un tercer mandato presidencial.
La pregunta es más bien si está de acuerdo que haya ausencia de figuras en la oposición.
Bueno, mire, yo creo que no es el tiempo, porque hoy día, si es que fuera el tiempo de algún tipo de elección, son las elecciones municipales y de gobernadores regionales, y para eso creo que tenemos que prepararnos los partidos de oposición y los de gobierno. Uh-huh. De modo que estar hablando, como hubiera dicho el presidente de la República, de proyección de candidatos presidenciales cuando recién se ha completado el primer año del actual gobierno, me parece inoportuno, improcedente, y por eso que las figuras emergenar oportunamente, a mi juicio.
Vamos a la contingencia. Contingencia actual, ustedes ayer sacaron un nuevo comunicado criticando la política exterior del gobierno. Le quería preguntar si, como ex canciller, usted compartió o comparte la decisión de las mesas del Senado y la Cámara de no participar en el almuerzo que se le hizo al presidente de Brasil.
Bueno, mire, yo creo que más que compartir, yo creo que uno puede entender el que no hayan participado, porque es como la excepción que confirma la regla. La regla debiera ser que todos los presidentes del Senado y de la Cámara debieran participar en los almuerzos o los homenajes cuando son formales, en una visita que en este caso es nada más que oficial, no es de Estado.
No es de Estado.
Sin embargo, creo que siempre tiene que haber alguna excepción a la regla, porque aquí se trata de un presidente que como candidato, pero también como presidente, ha ofendido a minorías sexuales, a las mujeres, a los indios, ha dicho que no se torturó, no se debía haber torturado tanto, sino que se debería haber asesinado durante los gobiernos militares. Se ha involucrado en la política doméstica de Chile al referirse justamente a nuestra realidad. Su jefe de gabinete lo ha dicho recién en algunas intervenciones, de que en Chile, bueno, se hizo un baño de sangre, pero valió la pena porque se cambiaron las bases de la economía. Entonces, yo creo que cuando hay un presidente que no cumple con los mínimos civilizatorios, ni siquiera con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, un gesto político como este yo no lo reprocho. Pero me parece que debiera ser una excepción porque, aunque a uno no le guste un determinado presidente, debiera estar por el cargo y la investidura que uno tiene. Pero así que más adelante yo espero que la conducta de los presidentes va a ser la que conocemos, pero en este caso la justifico de manera plena.
La justifica y la entiende, pero si hubiera estado usted en los zapatos del presidente del Senado o la Cámara, ¿habría ido?
Bueno, no estoy, y creo que...
Se lo pregunto por su conocimiento como canciller.
Esta actitud excepcional de parte de ambos presidentes.
Muy bien, entiendo que usted aceptó juntarse con el presidente Piñera esta semana, el martes y el miércoles. ¿Qué día va a ser?
En mi caso, bueno, será la oficina del presidente la que
ya
diga.
¿Ya tienen agendada con Oro y todo?
Efectivamente, a mí me llamaron por teléfono, me llamó primero el ministro Blumel, después me llamaron de la presidencia para el día sábado, creo, para preguntarme si yo participaría, y por cierto, yo creo que cuando el presidente de la República invita a un presidente de partido, en este caso a mí, voy a estar siempre dispuesto a dialogar, pensando especialmente en el bienestar de la clase media y los más desposeídos del país. Ahí tenemos mucho que conversar, así que, por cierto, voy a estar, y si es que el gobierno tiene una disposición efectiva de conversar, de llegar a acuerdos, y no simplemente que sean gestos simbólicos, ahí vamos a estar para aportar todo lo que podamos aportar, y en este caso, por ejemplo, de los distintos temas que están sobre la mesa, a mi juicio vamos a privilegiar la reforma previsional, porque quisiéramos establecer un sistema de seguridad social con pensiones dignas, y eso será un tema prioritario, por lo menos desde mi perspectiva, y estoy seguro que habrán otros temas que surgirán en esta conversación. Pero allí estaremos con una disposición abierta a dialogar con el presidente.
¿Y en la reforma tributaria, que sería otro de los temas más fundamentales que están en la carpeta?
Bueno, también.
¿Qué cosas concretas le van a pedir que hiciéramos saber? ¿Qué lineamientos va a plantear el PPD en esta reunión al presidente?
Bueno, hay en materia tributaria lo hemos dicho de manera clara. Creemos que tiene que haber la recaudación adecuada, que en estos momentos en el proyecto presentado por el gobierno no existe, porque la boleta electrónica no reúne, no levanta todo el financiamiento, todos los recursos, de acuerdo a todos los expertos, que dice el gobierno. Y por eso que habrá hecho una contrapropuesta donde pone algunos puntos que son interesantes. Segundo, tiene que haber progresividad, es decir, los que tienen más tienen que pagar más. Uh-huh. Y el punto fundamental será la reintegración. Y sobre eso creo que tenemos el debate fundamental, fuera de otros temas que creemos que el Servicio de Impuestos Internos tiene que fortalecer, si no perder facultades. Hay una cuestión de rentas regionales pendiente como una aspiración significativa. Hay varios otros puntos que creo que son importantes a debatir. Pero nosotros hemos tenido una actitud abierta a negociar con el gobierno. Se ha conseguido en otros momentos, ¿por qué no se podría constituir ahora esa negociación efectiva? Y ha habido, como digo, propuestas de la oposición y algunas reacciones del gobierno que son interesantes, pero no estamos ahí todavía para definir que se va a aprobar la idea de legislar. Y creo que es un punto que tenemos que saldar a la brevedad posible.
Y por último, estamos conversando con Heraldo Muñoz, presidente del PPD y ex canciller. Fuad Chaín decía en el diario hoy día, consultado ayer por estas invitaciones que han recibido todos los presidentes de partido para juntarse con el presidente, de que si el presidente les va a pedir que él prefiere concentrarse en estos grandes temas que estamos hablando, reforma previsional y reforma tributaria, porque si le pide los votos para proyectar proyectos que él considera populistas, porque en el fondo son para subir al gobierno las encuestas, como la, el control preventivo de identidad y admisión justa, por ahí sí que no hay posibilidad de avance. ¿Está el PPD en la misma postura?
Bueno, yo presumo por parte del presidente de la República una actitud constructiva, y no me pongo en la tesis de que va a tratar de impulsar de manera unilateral y sin el acuerdo del Congreso, donde tiene minoría, este tipo de proyectos. Si es que él plantea este control preventivo de seguridad, al cual se ha referido de manera extensa incluso ayer, yo creo que le voy a decir que necesitamos abordar de manera integral el desafío de la inseguridad ciudadana, porque se ha incrementado el crimen violento, se ha incrementado particularmente las comunas más pobres de la región metropolitana, hay además crímenes como la violación, que han aumentado el 20%, es decir, tenemos que tener una actitud preventiva. Carabineros tiene que ser reformado, se tiene que trabajar con las comunidades locales y las municipalidades, se tiene que hacer un esfuerzo por sacar armas de fuego, porque el incremento ha sido de los asaltos violentos con un 27% de armas de fuego el año 2013 a un 60% el último año. Es decir, hay muchas armas de fuego, tenemos que trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, para particularmente los que no trabajan ni estudian, con planes sociales para que no entren en el delito y luego sean soldados de la droga. Tenemos que trabajar con las víctimas. Nosotros hemos propuesto un Servicio Nacional de Víctimas. Es decir, no se trata solamente de control, sino que se trata de un enfoque amplio que debiéramos concordar gobierno y oposición para atacar de manera definitiva el problema de la seguridad ciudadana.
Muy bien, muchas gracias, Geraldo Muñoz, presidente del PPD y ex canciller. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos despidiendo esta edición de Duna en Punto. Hay taco en la ruta 68 por una manifestación de camioneros, así que atención si tiene que transitar por ahí a esta hora. También vamos a quedar atentos porque hoy día comienza el juicio oral en el caso Corpesca, que se puede extender más allá incluso de 5 jornadas, así que este es un juicio en contra de Jaime Orpiz y Marta Isasi. Nosotros nos vamos, los dejamos con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Gracias por escucharnos, hasta mañana.